Palabras Mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Buenos días, bienvenidos, 12:07 de la mañana de este viernes, ya viernes 6 de marzo de 2020. Pendientes, como siempre y como acaban de escuchar en estos últimos minutos, de las noticias, de lo que va sucediendo en todos los ámbitos en nuestro territorio y más allá de él. De momento, les proponemos que se queden con nosotros, que escuchen este programa, estas palabras mayores, hasta casi la 1:00 del mediodía, en la sintonía, en esta que es su casa, en la sintonía de Radio Inter. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, y gracias a mi compañero, a Julio López, que está en el control. Cuando él quiera, comenzamos.
El coaching al rescate en palabras mayores.
Estamos aquí sonriéndonos porque hoy tiene un día muy divertido nuestro compañero Julio López. Debe ser porque él tiene la escaleta de los contenidos delante y ha dicho cuánta mujer hoy. Cuánta mujer por todas partes, en sonidos, en no sonidos, en entrevistas, y ha dicho, bueno, a ver qué va a pasar. No pasa nada, nos vamos a adelantar dos días a esa celebración del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora. Nos vamos a adelantar con mucha, con mucha sensatez, con mucha sensatez. Vamos a hablar hoy con mujeres, vamos a hablar de mujeres, y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Y acaban de escuchar Coaching al Rescate en Palabras Mayores. Ya saben que desde hace algunas semanas tenemos una compañera que viene a facilitarnos las cosas. Es así. Abordando diferentes temas, ella nos ayuda y pues en las situaciones que vamos planteando cada semana. ¿Quién es nuestra coach? Silvia Resa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estás?
Estupendamente.
¿Sí? Feliz de la vida.
Feliz
de la vida. Vamos a hablar hoy, ya he hecho yo ahí una pequeña introducción, esta celebración del Día de la Mujer Trabajadora, el 8 de marzo. Vamos a hablar hoy, vamos a hablar mujeres, sobre mujeres también, ¿no? Vamos a empezar a hacerlo contigo.
Sí, sí, bueno, pues yo encantada.
¿De cuál es el tema en el que vamos a centrar hoy nuestra conversación, Silvia?
Bueno, yo lo titularía Mujeres Verdaderas, en el sentido de que además de mujeres somos seres, y entonces hay una serie de factores que hay que tener en cuenta. Hoy en día, bueno, pues es verdad que hay muchos derechos que todavía tenemos que reclamar, hay muchas áreas en las que quizá todavía se nos tiene que apoyar, pero además de derechos tenemos unas responsabilidades.
¿Con quién?
Con nosotras mismas.
Ajá, claro, es que como ya voy conociendo muy bien a Silvia, detrás de cada una de sus afirmaciones hay siempre algo más. Nosotros somos mujeres, somos mujeres trabajadoras, como todas, como las que están en su casa también, lidiando con ese día a día, con las mil tareas que hay que hacer en una casa, pendiente de sus familias, las que trabajan fuera y trabajan dentro, todas. Vamos a hablar de esas mujeres verdaderas, que si yo te pidiera, por ejemplo, que me las definieras, que dibujáramos un perfil de lo que es esa mujer verdadera desde tu perspectiva, iba a decir desde el coach, ¿cómo podríamos plantear ese esbozo del perfil?
Bueno, pues una mujer verdadera sería aquella que conoce sus límites y los aplica. Entonces, es sincera consigo mismo, se quiere mucho a sí misma, que eso no quiere decir que el ego se le brote por todas partes, sino que se quiere y es lo primero que quiere, y entonces establece los límites, hasta dónde puede llegar, que yo creo que es donde ahí está el gap o o digamos el escalón de muchas mujeres.
Otra mujer que acaba de entrar por la puerta, ¿eh?
Bienvenida.
Otro agujero, y lo decíamos, es vamos a hablar de mujeres con mujeres. Vamos a seguir esta conversación con nuestra coach, con Silvia Resa, y estamos hablando de esas mujeres verdaderas. Ella está, bueno, pues perfilando, dices tú, lo más importante es que una se quiera a sí misma. Sí. Esto de que tú no puedes, yo no puedo quererte a ti si no me quiero a mí. ¿Es así?
Eso es. Bueno, tampoco son términos absolutos. Tú, aunque te quieras un poquito menos, tú me puedes querer a mí. Y a lo mejor quererme más que a ti misma. Eso
ya,
sí, pero puede ocurrir.
Sí, eso no es equilibrado, ¿no?
Es que luego habría que hablar a lo mejor del tipo de cariño, pero, o sea, del afecto que se tiene. Pero es una cuestión, yo creo que de autoestima. Y eso hay que trabajarlo. Tampoco, vamos, sería conveniente. Yo siempre invito a que no haya obligaciones.
¿Cuántas mujeres verdaderas hay? Es decir, nosotras, todas, las tres que estamos aquí, o cualquiera que nos está escuchando, ¿podemos llegar a ser esas mujeres verdaderas como tú nos has planteado? ¿O normalmente flaqueamos en alguno de esos aspectos?
Bueno, flaquear nadie es perfecto, pero que claro, somos las tres estupendísimas y perfectísimas dentro de nuestra imperfección. Quiero decir que es lógico que tengamos algunos aspectos que tengamos que trabajar. Decimos un poco lo de siempre, que aunque fácil no sea mucho, pero es posible si lo queremos, si así lo queremos. Eso hay que respetar también, porque hay mujeres que a lo mejor que viven dentro de sus propias normas y sin establecer a lo mejor los límites de respeto hacia ellas mismas, y de momento como que no han despertado, están ahí, y eso hay que respetarlo.
¿Cuáles son? Siempre habla de respeto, de intento, de Silvia es en ese sentido, cuando yo decía nos ayuda a enfrentar muchas situaciones, es así, porque siempre hay un paso más que dar, siempre se puede.
Claro, y sobre todo es importante evitar el juicio. Si yo hago algo que para mí es beneficioso, eso no quiere decir que para otra persona lo sea. Si yo, por ejemplo, en vez de ponerme, como decíamos el otro día haciendo el avance del tema, ¿no?, en vez de ponerme la capa de Superwoman y estar con un pie meciendo la cunita del bebé, con otro fregando los platos, con las dos manos, con, yo qué sé, atendiendo a otra cosa, en vez de eso me paro, reflexiono hasta dónde puedo llegar, cuáles son mis prioridades. O a lo mejor no es que tenga un niño, es simplemente que tengo un trabajo dentro y fuera de casa y eso me está produciendo un estrés porque no puedo, no hay nadie que pueda hacer todas las actividades que hacen muchas mujeres.
¿Esa capa de la que hablas nos la ponemos muy a menudo? ¿Ante qué situaciones, más o menos? ¿Siempre por los demás, por nosotros mismos, por nosotras?
Es que ahí es quizá donde está el quid de la cuestión, que muchas veces hacemos todas esas actividades y entonces yo invito a reflexionar, a ver, a parar un momentito y decir, a ver, ¿qué queremos demostrar y a quién?
¿A quién, no?
¿Y qué queremos demostrar?
¿Pero tenemos que demostrar?
Generalmente por eso nos ponemos la capa.
¿Y esa capa, cuando una se da cuenta de que pesa demasiado?
Pues cuando tienes ese despertar, de pronto un día dices, es que ya no puedo más, o desarrollas a algún tipo de, no de enfermedad, pero un malestar, jaquecas, hay montones de formas de somatizar un estrés muy grande. Y luego hay otra cuestión, a más estrés el sistema inmunológico funciona peor. Entonces, ¿qué ocurre? Que nos hacemos el escudo, no el escudo, al revés, nos hacemos el aferico donde se nos clavan todos los alfileres de los males, de las enfermedades, de los virus, ¡ay, ay, ay! Entonces, hay que tener cuidado porque ese sistema inmunológico hay que fortalecerlo, y no solo con vitaminas, sino sobre todo vitaminas del alma. Uh-huh. Y teniendo en cuenta que antes que mujeres, que esto es como la cascarilla que llevamos, está el ser. Y como ser humano que somos, tenemos unos límites. Entonces, muchas veces es tan sencillo como decir, no puedo llegar, y dar con el codo a la persona que tienes al lado y decir, oye, ¿y si me echas una mano? ¿Y si vamos los dos a una? Y ¿los dos o las dos?
Los dos, las dos, lo que sea. Cuando, bueno, imagino que a la consulta del coach, a la tuya en este caso, pueden llegar mujeres con esa capa.
Sí, y hombres también.
¿Y hombres también?
A veces también les pasa. que creen que tienen que tener un rol. Todo esto viene de roles antiguos, o sea, digo antiguos por culturalmente, de nuestro acervo popular y demás. Entonces, sociológicamente eso se instala y claro, nos podría acabar haciendo daño.
¿Cuáles son los pasos para que, una vez que ha llegado esa mujer, ya que hablamos de la mujer hoy,
sí, claro,
aunque imagino que los pasos serán muy parecidos con el hombre, evidentemente, ¿cuáles son los pasos que una vez delante del coach, de la coach, hay que dar para ir soltando nudos de esa capa?
Bueno, esto es un proceso muy personal. Es simplemente ir haciendo preguntas para ver en qué punto está esa persona, esa mujer, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, que se dé cuenta de alguna manera de si está intentando demostrar algo, porque eso se tiene que dar cuenta la persona. Y una vez que se da cuenta de qué es lo que quiere demostrar, ¿a quién lo quiere demostrar? Porque muchas veces estamos metidas en una especie de competición con nosotras mismas, es que tengo que ser una profesional increíble, luego en casa enfermera, coach, psicóloga, médico, de todo, y luego además, claro, ser una profesional como la copa de un pino y claro,
igual nadie te lo pide, además, ¿no?
No, muchas veces, claro. Y hay parejas incluso que dice, a lo mejor la pareja le dice, pero si yo no te he pedido nunca que hagas tantas cosas, ¿no? Entonces, claro, la mujer se queda así como diciendo, pero ¿aquí qué ha pasado?
Claro. ¿Dónde me equivoqué?
¿Dónde me he equivocado yo? O sea, encima soy yo la que está haciendo esto, ¿no? Pero bueno, es darse cuenta, parar, y eso reflexionando se da uno cuenta, a ver qué tensión tenemos, qué estrés, qué cosas nos apetece hacer más. Hay que elegir, que en esta vida hay que elegir siempre. Entonces, la elección es verdad que es difícil, pero se puede elegir, siempre estableciendo las prioridades. Yo muchas veces cuando invito a que se coja un folio en blanco, una línea vertical en el centro, y a un lado poner lo que me apetece o lo que me gusta y lo que no me gusta, o lo que me genera estrés y lo que no me genera estrés, o lo más necesario, lo más prioritario y lo menos prioritario. Y entonces uno mismo va desgranando lo que para nosotros, lo que para cada cual es importante.
Y luego, claro, Silvia, pero una vez que esas cosas están escritas en ese papel, hay que enfrentarlas.
Sí, claro.
Sí, claro, ella lo dice.
No, sí, claro que es posible, digo. Pero, a ver, el paso de quizá más difícil es hacer ese folio.
Mm.
Quizás sí
hay que ser
difícil.
Muy sincera, ¿no? Con una misma, claro.
Sí, pero si no nos engañamos, si con nosotros mismos no nos metimos. Lo que pasa es que hay que sentarse. Por eso hay que dejar el móvil fuera, hay que dejar a la familia a otro lado, te metes en un sitio donde tú estés bien y te pones a pensar. A lo mejor una nota de voz en el móvil, no hace falta tampoco escribirlo, pero bueno, yo sugiero que lo escriban, porque digamos que la cabeza está puesta y está centrada en eso que estamos escribiendo, y nos ayuda más a tener esa epifanía, lo que llaman a veces el insight, que el insight es más asunción del tema, ¿no? Pero bueno, ese darse cuenta, vamos, lo que yo llamo en forma de broma caerse en el guindo, que yo me he caído muchas veces, o sea, yo lo digo porque yo es la expresión que más me define, cuando yo me he caído y he dicho ay, el glúteo, ¿cómo lo dejado? Pero vamos, es darse cuenta de lo que quieres y de lo que necesitas y de con quién vas a compartir, porque también es bonito compartir. O sea, tú tienes a tu pareja y le dices, oye, ¿por qué no me ayudas con esto? Lo mismo que para las cosas buenas, pues ¿por qué no para las cosas que son obligaciones? Lo que es más tedioso, más rutinario. E incluso un intercambio. Yo que sé, a lo mejor si no nos gusta cocinar, pues a lo mejor tenemos un chef en potencia o una chef en potencia a nuestro lado y no lo sabemos. Entonces es una forma de conocer y dar pocos pasos. Y yo ya veo, afortunadamente, parejas jóvenes que tienen niños pequeños y los papás se toman la baja también paternal y tienen muy asumido que hay que hacer las cosas entre los dos. No ayudando, sino entre los dos. Pero esa labor es una labor de tiempo, de ir fomentando esa cultura de somos seres humanos, somos seres antes que el género que tengamos, hombre o mujer, antes que el sexo que tengamos. Y yo creo que eso nos hace pensar, ¿no?
Eso, no, sí, pero claro, esto, siempre que uno tiene que pensar, la cosa no es tan sencilla. Y tal vez por lo que tú decías, ¿no? Porque hay que pararse. Antes de acabar, supongamos que ya hemos hecho ese proceso, superando todos los obstáculos, las dificultades, y conseguimos quitarnos esa capa. Para que los oyentes nos entiendan, ¿qué aspectos de nuestra vida se van a ver mejorados?
Depende de cada caso, no es que no quiera responder a esto, pero depende de cada coaching en este caso, bueno, de cada persona. Después de hacer el auto-coaching, pero en general se supone que si tú escribes cuáles son tus problemas o tus dificultades en vez de problemas y ves cómo lo puedes solucionar, entras en acción, al entrar en acción vas para adelante, ya no hay paso atrás y eso quiere decir que vas mejorando. Entonces puede mejorar todo. Es reflexión, posicionamiento, donde te sitúas, poner los límites y acción, como en el cine.
Pues nosotros vamos a dar esa claqueta del cine. Mira, lo del cine está muy bien traído, porque después vamos a hablar de actrices, ¿eh? Vamos a avanzar el tema de la semana que viene de nuestra coach Silvia. ¿De qué vamos a hablar?
Uy, pues otro tema precioso.
Un viernes muy bonito, viernes 13.
Sí, sí, bueno, yo a ver pelis de miedo de esas de serie B, que me lo paso pipa. Este tema ha sido muy bonito, pero el de la próxima semana aún más. Mira, es una palabra un poco rara, procrastinación.
A ver, explica.
Es el arte de posponer, de postergar.
Ah, entonces ahí lo tenemos todos, ¿eh?
Sí, mira, hay una frase de Mark Twain, que a mí me gusta citarlo mucho porque es muy, muy divertido, que dice, el secreto para salir adelante es simplemente empezar. Eso es muy coaching. Fíjate la de años que hace que lo dijo.
Sí, porque lo de voy a hacer, ¿no? Y claro. Si hiciera lo del easy...
El habrá que. Nosotros decimos el habrá que. Habrá que hacer esto, habrá que hacer lo otro.
Yo soy del easy y no funciona, ¿eh?
Sí, entonces ahí, bueno, pues también George Bernard Shaw decía, si tardas demasiado en decidir qué hacer con tu vida, descubrirás que ya lo has hecho. Nada.
Vamos a...
Eso no puede ser.
Hablar de este... Iba a decir arte, ¿no? De posponerlo todo la semana que viene, el viernes 13, un día estupendo, maravilloso. Y lo vamos a hacer con nuestra coach de cabecera, con Silvia Resa. Recordemos los datos de contacto, Silvia.
Sí. Es coaching@gmail.com. Y luego mi número de teléfono, que es el 606-960-499. Silvia Resa, aquí estoy, para vosotros.
Silvia Resa, que sí es ella. No como escuchamos, ahora vamos a escuchar un poquito a Mari Trinet, yo no soy esa, ¿eh? Como decía, hoy todo voces femeninas en este programa. Gracias, Silvia.
A vosotras.
Yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca, luchando entre olas, encuentra la playa, esa niña sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde esperanza. No soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a esa niña. Sí, no, esa no soy yo. Esa niña, sí, no, esa no soy yo.
En palabras mayores, nuestro personaje de la semana.
Mujeres, 12 y 26 minutos de la mañana. Alguna pista hemos dado, hemos dicho cuando hablaba de cine, Silvia, que íbamos a hablar de, bueno, pues de ese arte, ¿no? Del séptimo arte, porque vamos a hablar con alguien que es mujer, que es actriz, que es escritora, yo no sé si pueden ser más cosas. Ella acaba de publicar un libro, bueno, un libro, la última novela, porque ya tiene varias además, de un montón de libros infantiles con sí. las con los que disfrutan muchísimos chavales. Ella acaba de publicar La vida, vida de una actriz, con Ediciones B. Es una novela estupenda que yo ya ahora mismo le confesaba que estoy a punto de acabarlo, y yo no sé si estoy deseando terminarlo o no, porque porque da una pena desprenderse de toda esa gente que ya forma parte casi, ¿no?, del círculo más íntimo de uno. Bueno, Elvira Menéndez, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, muy bien.
¿Eres una mujer feliz? ¿Te veo feliz?
Bueno, a veces tengo problemas, pero sí, en general ser pobre ocupa mucho tiempo, pero he logrado hacer lo que me gusta.
Oye, eso no puede decirlo cualquiera, ¿eh?
No.
Decía yo que esta es tu última hija, entre comillas, ¿eh? Sí. Literariamente hablando, tú eres actriz también.
Sí.
¿Por qué compaginas estas dos ramas de la cultura, del arte?
Por eso, por ganarme la vida.
¿Ah, sí? ¿Seguro que es así?
Claro. No, hombre, sí, me gusta. Empecé siendo actriz. Y en el fondo siempre uno acaba haciendo lo mismo, porque escribir y ser actriz está relacionado. De alguna forma cuentas historias.
¿Sí? Bueno, porque tú has escrito guiones también.
Sí, con tu cuerpo o con tu cabeza, vamos.
Con tu cuerpo, con tu cabeza.
Sí, tú cuentas historias. Tú das vida a una persona, pero estás pensando en su historia, en cómo reaccionaría. Entonces, o sea que no está tan lejano escribir y ser actriz, creo.
Bueno, no, si tú lo dices, que eres la experta en esta materia. Decía, has escrito y sigues escribiendo libros para niños.
Sí, sí, me encanta.
¿Qué le interesa, eh? Ahora vamos con vida de una actriz. ¿Pero qué le interesa a los niños de hoy? ¿Qué libros leen?
Yo generalmente trato de divertirlos, de no ser pesada con los libros. Sí, pienso, intento que se lo pasen bien. A veces también les cuento problemas, ¿no?
¿Sí?
Pero sí, pero intento que sean, que se lo pasen bien, que no dejen un libro. También con los mayores, ¿eh? Yo siempre digo que desecho más de lo que escribo para que tenga ritmo, para que la gente se enganche, porque me parece que es fundamental que la historia te enganche.
Desechas más que lo que escribes. Pues
sí.
Si yo te estaba comentando aquí fuera de micrófono, que claro, ya no solo porque es La vida de la Calderona, una actriz, una de las principales actrices del Madrid del siglo de oro.
Sí,
del Madrid de Calderón, del Madrid de Lope, del Madrid de Felipe IV, que sí. ya hablaremos de él, del conde duque de Olivares. Esa era nuestra España en ese momento, y la Calderona era una actriz de referencia.
Sí, claro, porque además era la amante del rey, era una mujer aparentemente poderosa, luego se ve que la traicionan, pero era una mujer muy valiente.
Bueno, valiente desde los inicios.
Desde los inicios.
Desde que se compincha ahí con otra actriz del momento para a ver de qué modo puedo hacer que mi padre, porque ya tenía una hermana, ¿no?, que era
sí,
actriz.
Sí, era también actriz.
Y el padre dijo, con una suficiente casa, tú monja. O te casas o monja.
O monja. Así era la vida de las mujeres.
Y fue valiente.
Época. Ella quiso ser actriz.
Lo consiguió a costa de casarse.
Claro, es que no dejaban. Bueno, en España era uno de los pocos países de Europa, me parece que en Italia también, donde las mujeres podían subirse a un escenario. Que eso era, en Inglaterra lo tenían que hacer hombres, los papeles, en Francia, en todos esos países. Pero les pusieron una condición. Ellas se rebelaron porque venían actrices italianas y porque decían que habían hecho teatro siempre con sus maridos. Cuando en 1588 les quisieron prohibir subir al escenario, consiguieron seguir subiendo al escenario. Pero la condición era que tenían que estar casadas para que aquello fuera más decente. Con lo cual, pues claro, había muchos matrimonios de conveniencia. Pero estas mujeres, estas actrices, conseguían de alguna forma ser libres porque tenían su propio dinero, como viajaban, cosa inaudita en la época, porque una mujer tenía que ir acompañada de alguien para salir a la calle. Bueno, las pobres no, que tenían que trabajar, pero vamos, cualquier mujer ya hidalga simplemente tenía que ir con un escudero, con una ama, con un tío, con un primo, con alguien que la protegiese. iban a veces cubiertas, solo dejaban medio
ojo. ¿Cómo lo dices en el libro?
Tapadas de medio ojo. Es que se tapaban así, de medio ojo, para que no las reconocieran. Eso, y como las españolas, debemos de tener alguna fuerza interior, porque, mira, debemos tener una buena fuerza interior, porque eso de medio tapadas, seguramente es una costumbre heredada de la etapa musulmana, pero aquí las mujeres lo emplearon, ir tapadas medio ojo, para ir a donde les daba la gana, no la reconocía nadie. Y entonces, en un momento determinado, la iglesia se empieza a dar cuenta y prohíbe taparse medio ojo, o sea que lo usaron como, al revés de que pasa en otros países, lo usaron como forma de decir, bueno, pues de libertad, no me conoce nadie, voy a donde me da la gana. Y claro, y a veces los hombres se tapaban de medio ojo e iban a visitar a sus amantes a su propia casa. Se originó, o sea que en España en ese sentido
había, sí, era una España bastante peculiar, que tú dibujas muy bien, y una cuando se pone a leer el libro, que tiene, que es de una lectura muy ágil, muy fácil, y eso no es fácil hacerlo.
No, verdad que no, yo quito mucho texto porque quiero que bueno, si ya está dicho, ¿para qué lo voy a volver a decir? O voy a veces con decir llueve y estoy triste es más impresionante que decir las pequeñas gotas de lluvia caían, no sé cuánto. Pero bueno,
no, es verdad.
Yo, bueno, no es nuestra literatura lo normal, ha sido más de la literatura anglosajona, pero yo creo que está bien eso.
¿Cuánto tiempo te has, porque claro, para hacer este libro con todos esos detalles de la vida, del día a día de hombres y mujeres de cualquier estatus social en ese siglo XVII, o sea, ¿cuántos años, cuánto tiempo de documentación has tenido que...?
Estuve 4 años y medio y me ayudó mucho mi hijo a buscar documentación. Me he traído libros hasta escritos por universidades inglesas en castellano, pero sobre el teatro, sobre la vida cotidiana he leído mucho, porque claro, uno imagina que las cosas son como ahora y eran completamente distintas. Por ejemplo, yo no imaginaba que se coloreaban, se daban colorete no solo en las mejillas, sino en la punta de las orejas.
En las orejas
y en el escote. O sea, era un mundo, todo eso lo tienes que documentar, porque claro, y tiene que aparecer, y es curioso que aparezca para que sepamos cómo eran en otro tiempo.
¿Por qué la Calderona? ¿Por qué María Inés Calderón?
Me sorprendió su vida. Quedan muy pocos datos, o sea, la verdad. Quedan muy pocos datos de su vida. La taparon completamente, pero me sorprendió su lucha, su deseo de seguir adelante. Y usé mis experiencias como actriz para explicar lo que sentiría una mujer que la matan en vida, porque ella era un... A ella le interesaba su trabajo.
A ella le gustaba, claro.
Le gustaba su trabajo. Y bueno, la meten en un convento.
¿Ves? Ahí el padre no iba demasiado mal al principio, ¿verdad?
No.
Un poquito de ironía.
Bueno, a veces en algunas mujeres el convento... Tened en cuenta cómo era la época. Pasabas del padre al marido, del marido al hijo. Y algunas mujeres preferían meterse en un convento porque podían escribir, podían... Es el caso de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Uh-huh. Que hizo una labor maravillosa desde el convento. Y a lo mejor no era tanto su vocación religiosa como su deseo de estar liberada, de decir, oye, no tengo... Sobre todo si eran ricas, porque hay que aclarar una cosa. Las pobres, cuando entraban en los conventos, entraban a fregar y a trabajar. También lo reflejo en el libro.
Sí, porque tú explicas muy bien que cuando ella llega a este convento, de la manera en la que llega, vamos a contar solo, a ver, lo que podamos para que el que nos está escuchando empiece a leer y se sorprenda, porque se tiene que sorprender en muchas páginas, ¿no? Cuando ella llega, lo primero que pregunta la abadesa es, ¿dónde está la dote?
Claro, o sea, había que tener una dote. Lo primero que tienes para entrar en un convento y ser una monja, de las monjas auténticas, no de las criadas, tenías que tener una buena dote, lo cual era muy injusto también. O sea, porque incluso las que tenían vocación, pues no podían ni rezar, porque lo que tenían que hacer era trabajos.
Entonces tú eliges a la Calderona, a María Inés Calderón, porque como, bueno, la vida de esta mujer como actriz te llama la atención. Pero es más que la vida de la Calderona.
lo que tú quieres contarnos.
Claro, es el teatro de la época, que es el mejor del mundo, casi, prácticamente.
Hablas con una naturalidad de Lope cuando iba a verlas.
Claro, claro.
Es una maravilla, porque hablas de Calderón, de... y tú dices, hombre, si ellos también, claro, eran hombres, ¿no? Que sí, estaban de Cervantes,
sí, sí, sí,
del Madrid, del centro de Madrid, de esas calles, de esos que una tiene ganas de salir de casa, dejar de leer y volver a recorrer las calles.
Efectivamente, Cervantes, desde la última casa donde murió, estaba en la esquina de la calle León. Entonces se llamaba la calle Francos, hoy se llama la calle Cervantes, en su honor. Pero desde la esquina del balcón de su casa, allí estaba el mentidero de cómicos y representantes, de actores, vamos. Y en aquel mentidero iban los actores a cotillear, a saber las noticias políticas de la época, pero también iban a saber quién estaba escribiendo una obra, cuándo se hacía el próximo reparto, cuándo se empezaban los ensayos, o sea, prácticamente lo que se hace ahora. La vida, uno descubre...
No cambia tanto.
Que no cambia tanto. Y entonces Cervantes, que adoraba el teatro, y él se sentía frustrado porque le gustaría ser como Lope, curioso esto. Y a Lope también le gustaría ser como Cervantes, aunque a veces se peleaba con él. Le gustaría ser como Lope, pues se asomaba desde aquel balcón en los últimos años, cuando ya estaba muy mayor, y escuchaba las conversaciones de los cómicos. Y allí sigue, allí está, todo sigue allí, en la calle de León. Y es un mundo fascinante porque Madrid... sí que todavía, todas esas cosas están ahí.
Eso, esas cosas que tú dices que no han cambiado, cuando yo te decía, la historia de la Calderona es la historia de muchas mujeres, ¿no?
Sí.
Ese tener que renunciar a cosas que, bueno, pues que igual ni te planteas que tienes que renunciar por conseguir tu sueño. Eso es en lo que tú crees. ¿Eso sigue pasando hoy a la mujer en nuestro país o no? Hablando sobre todo del mundo del arte, ¿no? Del mundo
sí,
que tú más conoces.
Menos que antes, pero sí que pasa. O sea, vamos a ver, si tú eres actriz y tienes 50 años, ¿qué papeles te van a ofrecer?
Te iba a preguntar yo por la edad ahora.
Sí, porque hay un personaje, Josepa Vaca, que era impresionante. Además fue una actriz impresionante. En Sevilla, cuando llegaba con sus obras, la recibían con fuegos artificiales y anunciaban las obras con pasquines por todas las esquinas. O sea, es que lo que fue el teatro español no está perdido.
¿Y la influencia que ella tenía?
Que tenía en...
para urdir tramas y conseguir lo que...
que quería, sí, sí. Eran mujeres poderosas y denigradas por ellos. Las mujeres poderosas.
Deseadas y denigradas.
Deseadas y denigradas, sí. Las consideraban prácticamente prostitutas cuando era mentira. Más prostituta sería esas mujeres que se casaban por conveniencia, que estaban dispuestas a dar su vida y su cuerpo por dinero, que estas mujeres que vivían de su trabajo. Pero las tenían desmirada. Es más, hasta la primera mitad del siglo XX, un poco pasaba así. Los nobles las adoraban, las envidiaban, las agasajaban, pero al mismo tiempo eran mujeres fáciles, mujeres, cuando eran mujeres adelantadas para la época, pero como, y más interesantes, imagínate, estaban en contacto con Lope, con Cervantes, con Calderón, iban a las tertulias que se hacían. Pues imagínate qué mujeres, en comparación a aquellas otras mujeres que estaban en su casa pariendo hijos y a veces no sabían ni leer ni escribir, pues claro.
No, nada que ver, nada que ver.
Nada que ver.
Hemos dado algún apunte de la protagonista, aunque Josepa es otra de las piezas
clave.
De esta historia. Pero volvamos a la Calderona. Esa mujer, hemos dicho, que consigue ser actriz, se casa para ello, un matrimonio de conveniencia para poder hacer y cumplir su sueño, se enamora, que este, yo no sé si esto es un problema.
Sí lo es.
O no, porque claro, cuando uno ve lo que le va pasando, sobre todo cuando ella ya, que es algo que hemos hablado y por eso lo voy a contar, no destripo nada, cuando ella llega al convento, el por qué llega. En realidad yo pienso, si no se hubiera enamorado,
claro,
esto no habría pasado, ¿no? Ella, sí. Bueno, pues hubiera seguido con esa, tú lo has dicho, era amante de Felipe IV, tuvo hijos.
Sí, tuvo hijos. Uno y se dice que quizás dos. Pero, bueno, todo eso, ya te digo, está en una... no se sabe a ciencia cierta, ella desapareció, no se sabe a ciencia cierta. lo que pasó con eso, pero vamos, uno seguro, que es Juan José de Austria, que fue un personaje inteligente, por parte de madre seguramente.
Por lo de Felipe IV.
No, bueno, Felipe IV tampoco era tan tonto. Lo que pasa es que era un hombre muy dejado, no se ocupaba del gobierno y fue una desgracia todos los últimos Austrias, porque no... Uh-huh. En vez de ayudar, hundieron el país. No se ocupaban de sus... de pasárselo bien, vamos, prácticamente. Pero el hijo sí que tenía interés en que eso cambiara. Y se supone que quizás murió envenenado, tuvo muy poco tiempo para, pero hubiera sido otra persona, porque él fue honrado, el hijo, no tenía fortuna al final de su vida, estando en el poder, porque estuvo casi de regente con su hermano, que el pobre era una piltrafa.
Uh-huh.
Y bueno, pues fue un hombre interesante a pesar de...
De la Calderona, ¿con qué, bueno, o qué tú como artífice de esta mujer, de este personaje, bueno, en la novela, ¿cuál es tu intención última de, para mí, por ejemplo, como lectora de tu libro? ¿Con qué me tengo que quedar? ¿Qué es lo que tú querías hacerme ver de la Calderona?
Que fue una mujer muy luchadora, que en su época, a pesar de todas las dificultades, ella luchó hasta el final, y eso sí que es histórico. Y también todo lo que cuento del mundo del teatro de la época, del mundo del Madrid de la época, es cierto. O sea, hombre, parte de la historia la he inventado porque no había datos. Pero a las conclusiones a las que llega, a los finales a los que llega, esos son ciertos. Y el teatro y el Madrid de la época, ese mundo tan fascinante, pues... También quiero hacerlo llegar a la gente, quiero que nos enteremos.
Hay datos muy curiosos, algunos los hemos comentado, sobre el modo de vida, ¿no?, de ese siglo de oro en nuestro país, en esta ciudad, en Madrid. Y hay algunos enormemente curiosos, por ejemplo, los relativos, Elvira, a la higiene personal.
Sí.
A la higiene personal, ¿no? Cuando la protagonista llega a un momento en el que dice, no, yo... cada ciertos días tengo que asearme con agua, con jabón, pero no por gustar a ningún hombre, sino por mí misma, ¿no?
Bueno, es que había refranes, lávate los pies cada dos meses o tres. Yo me baño una vez al año, lo necesito. No, o sea, era una cosa, digamos que la moral de la época veía hasta mal bañarse, pero sin embargo estas mujeres pues no, eran más adelantadas, más, era otro mundo, el mundo de las mujeres del teatro. El teatro siempre ha sido un baluarte de libertad y en aquella época también lo fue.
¿Ahora también?
Bueno, ahora ya la sociedad es más parecida al mundo del teatro. Pero, por ejemplo, cuando yo empecé en los años 70, pues había un montón de homosexuales y todo el mundo los aceptaba. Había gente, incluso gente que no era adicta al régimen y nadie decía nada. Pero entonces, y sin embargo, en la calle normalmente eso no pasaba.
Uh-huh. O sea,
y aquí, en esta, tú lo habrás visto en el libro, que uno de los trucos que hacían muchas actrices era casarse con un marido marión, que era como se les llamaba entonces a los homosexuales,
sí,
para poder poder de alguna forma tener la libertad de hacer teatro y luego tener tu propio dinero, tener absoluta libertad y enamorarse del hombre que les diera la gana, porque el marido no le iba a estorbar para nada.
Claro.
Y para ellos era una forma, porque la Inquisición los perseguía, los hacía chicharrones, los quemaba vivos si a los homosexuales. Entonces era una forma de decir, oye, yo estoy casado, ¿qué va? Yo que voy a ser homosexual, ¿sabes? Estoy casado. Y si la mujer tenía hijos de otro, pues mejor, claro. Así, más justificado. Era muy bonito porque era un truco de la época. Hasta tal punto era así, que Juan Rana, que fue un actor inconmensurable, él era homosexual, pero sí que estaba casado. Evidentemente, no se podía ser homosexual abiertamente en la época. Pero en un momento determinado la Inquisición le acusa de homosexualidad. Entonces le quieren llevar a la cárcel. Y era tan querido el actor.
Y respetado, sí.
Y respetado. Es que era un hombre con un talento extraordinario. Que el público se opone
y no consigue la Inquisición llevárselo. O sea, se opone a la Inquisición, que es una cosa que es histórica.
Qué bonito.
Muy bonito. O sea, por eso te digo que bueno, pues el público ya le daba igual. Era un hombre, bueno, es que era, creo que un talento impresionante. Que la gente, era un cómico maravilloso.
Esta hemos dicho que es tu última novela.
Sí.
Tú antes tienes varias novelas históricas, incluso sí, alguna que ha pasado por televisión.
Sí, sí.
¿Esta novela te haría especial ilusión? Que...
Sí, incluso más que las otras, porque cuento nuestro mundo. El otro, bueno, pues es una expedición, un viaje al Nuevo Mundo, a América, pero esto es que cuento nuestro mundo, nuestra sociedad. Porque no solo aparece Madrid, aparece otras zonas, que yo viajé y todo para localizar escenarios, aparecen otras zonas y pues yo creo que en vida de una actriz está parte de nuestro pasado y sería muy interesante que el público en general lo conociese.
Tú como actriz, ¿eh? ¿Quién sería la Calderona en esa versión cinematográfica o televisiva?
Y a lo mejor, el otro día lo pensé y digo, quizá Clara Lago podría serlo.
¿Y Giuseppa?
Y Giuseppa, no lo sé. Eso es más difícil porque es una mujer de rompe y rasga. Tiene que ser muy buena actriz y una mujer con mucho carácter. No lo sé, ahí no lo he pensado todavía.
Pero... Hay que pensar, ¿eh? Porque seguramente esto...
¡Ojalá!
No, no, no. Es que además es algo que visualmente, ya sí, visualmente, sería algo bellísimo.
Sí, yo creo que sí. Y además tiene los escenarios. Tampoco sería tan caro, ¿no? Porque la mayoría de los escenarios siguen ahí.
Uh-huh. Entonces solo tenemos a la Calderona de personaje de así.
No, es que no lo he pensado. Acaba de publicarse el
Felipe
libro.
Felipe IV.
Felipe IV. Bueno, no lo sé. Ahí hay muchos candidatos.
Bueno, pues más fácil. A ver, el verdadero amor de la Calderona.
Bueno, pues tiene que ser
un hombre guapo.
Un hombre guapo, muy atractivo. Uh-huh. Un poco pícaro, porque sí, es un mentiroso, ¿no? Está engañándola, ella es una cría y la engaña sí, desde el principio, ¿no?
A ver, piensa en un actor guapo.
No sé, dime, a ver.
No.
No lo he pensado, de verdad, pero lo voy a pensar.
Piénsalo, porque yo creo, es verdad, y además es que no sería algo nuevo para ti, ¿no?
No.
El que alguien te propusiera hacer una...
Sí, pero la vez anterior no salió ni mucho menos como yo pensaba.
¿No?
Porque, sí, porque cargaron un poco, se cambiaron un poco, eran unas chicas que las llevan a casarse con conquistadores porque eran hidalgas. Entonces las ponen ahí en el barco y
recordemos,
un poco de sexo.
Recordemos la serie, ¿cuál fue?
El corazón del océano. Sí. Va a haber mucho sexo. Y era todo lo contrario. Había una represión tremenda.
¿Pero no te consultaron a ti para hacer el guión o qué?
No mucho.
Ya. No.
No, yo intenté decir que no, pero... Luego, es que luego después hicieron un guión que, bueno, tampoco estaba mejor que el que luego realmente acabó.
Ya. No, aquí tiene... Claro, si esto... Además tú, escritora, además de actriz, experta en guiones... O sea, esta versión tiene que ser bajo tu batuta. Si no, no tendría sentido. ¿Quién mejor que la creadora de la historia, no?
Hay gente muy buena, unos guionistas buenísimos.
Bueno,
yo
pues
no
contigo.
Digo, pero bueno, sí, pero sí que me gustaría esta vez decir, oye, esto no lo cambiéis, porque hay veces que tiene más fuerza la represión y es más erótico que vayan en el barco.
Así, de esa manera,
de
claro.
De esa manera, porque además era mentira. Justo es 50 años o 60 años antes que esto, y la represión en pleno Concilio de Trento era tremenda.
Oye, que dices, hablas de esa época. ¿Qué tiene la historia para que tú intentes siempre que nos quieres contar, pues eso, una historia, valga la redundancia, quieras bucear 4 o 5 siglos más atrás?
Yo quería haber estudiado historia.
Amiga.
Pero, ¿sabes qué me pasó? Que me metí en un grupo de teatro y también estudiando arte dramático en la Resat.
Y te enamoró el arte dramático.
Sí, me gustó. Pero siempre, pues bueno, todo sale. Lo que te gustaba de pequeña, pues al final acaba apareciendo. Cuando tienes tiempo, porque la vida, ser pobre ocupa mucho tiempo. Yo no era rica, tenía que gastarme la vida, y entonces hacía de todo. Cuidado, me he divertido, no es una queja, pero...
No, la cara que tienes, de verdad, desde que has llegado, es de, yo te lo he dicho al principio, ¿no? Sin sí. conocernos, te he dicho, es una mujer feliz. Claro,
sí, bueno.
No solo porque vengas a presentar esto, sino porque, oye, ¿podemos decir la edad que tienes?
Uy, sí, sí.
¿Cuántos 71, años?
71, pero todavía no se me notan porque me faltan unos días para hacerlos.
Ah,
hasta el día 26.
Parece que tienes no 70, ¿no? Que diría sí, mi compañero Emilio.
Parece que tengo 70.
Claro, claro. va a ser tu cumpleaños entonces muy prontito.
Sí, el día 26.
Que esto no va a parar nunca, esto de escribir.
¿Podemos? Yo me imagino que sí, porque siempre digo, bueno, mira, ya no escribo, ya no voy a... Y al final luego termino.
Claro, claro que no va a parar. De momento hay que disfrutar de esta vida de una actriz.
Sí.
De Ediciones B, ella es Elvira Menéndez, y va a seguir, imagino, que sorprendiéndonos con nuevas historias. Vete pensando, de verdad, ¿eh? En lo de a qué papel, o sea, a qué actriz, a qué actores. Sobre todo a mí, ya fíjate, lo de La Calderona, que lo tienes tú claro. A mí, como me ha impresionado tanto Giuseppa.
Sí, a mí Giuseppa.
Además, una mujer ya madura. Que...
Si tú fueras actriz,
yo sería Giuseppa.
Sí, porque tienes esa fuerza. Tienes esa fuerza y en la gracia. Porque tiene que ser una mujer, ten en cuenta que fue una mujer muy deseada, una mujer guapísima, que todavía conserva cierta belleza. Y tiene toda la fuerza y el carácter de una mujer que sabe lo que quiere en la vida.
Oye, pues mira, Pirobo, que me lanza
que no.
Elvira. Oye, Elvira, que es la primera vez que vienes, pero yo quiero verte más por aquí. Tenemos para hablar de arte, de mujeres, de teatro, de mil cosas.
Cuando quieras,
¿sí?
Encantada.
Además,
sí, sí.
De verdad que uno agradece mucho cuando la gente se desplaza hasta el estudio porque podemos conversar mirándonos.
Sí, es distinto completamente.
Que
sí.
Esto se agradece mucho. Y es un lujo tener a alguien que te ha hecho disfrutar. Me queda un poquito, ¿eh? Voy a seguir disfrutando más.
Bueno, si te gusta, recomiéndalo.
Sí, por favor, Vida de una actriz, Elvira Menéndez, Ediciones B. Nos tenemos que despedir. Silvia Resa, gracias.
Lo mismo.
Hasta
he estado aquí, vamos, maravillada. Esta mujer no tiene capa, pero tiene corona.
Ella es una superwoman. Desde aquí, felicidades por este cumpleaños unos días antes.
Sí.
Y sigo insistiendo, parece que tienes 70. Estás estupenda. Sigue creando historias así. No lo dejes, ¿vale, Elvira? Nos vamos, como siempre, con un tema del recuerdo. Como hemos hablado mujeres. Se va a celebrar el Día de la Mujer. Yo decía al inicio, lo vamos a hacer desde la sensatez, porque los extremos no nos gustan para nada, y ni ellos ni ellas, juntos. Paloma San Basilio, con este éxito de 1981. Gracias a todos por estar ahí. Julio López, gracias, compañero. Hasta el lunes, sean felices.
Cualquier situación, se broma entre las cosas serias.